Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 47, hora menos en Canarias. Se ha hecho tardísimo, es que se ha pasado volando el programa. Así que vamos sin prisa pero sin pausa. Sin prisa pero sin pausa, me encanta. Y el otro día te escuché hablar, Paco, de lo de sin solución de continuidad.
Que nunca he sabido por qué se dice.
¿Qué significa sin solución de continuidad, Pedro?
No sé, yo tampoco lo sé.
Viene de los Países Bajos esa expresión.
Seguro.
De Cuba. Sí, viene de Cuba.
De Maguncia. Sí. De Maguncia. De
Maguncia.
Que es donde se empezó la,
pues mira,
la imprenta. Pues
vamos,
ahí seguro que viene.
Sin prisa pero sin pausa y sin solución de continuidad al cuartel general del Sevilla, que está Oliva en el cuartel general. Oliva y Víctor. Oliva.
Aquí sigo.
Y
buenas.
Víctor, tú también estás en el cuartel general del Sevilla, Víctor.
Hola, ¿qué tal?
Velando armas.
Velando armas.
Me encantan esos tópicos de la radio de los 80, me encanta. ¿Qué queréis decir de la victoria? Que mejor hubierais cambiado esta victoria por cualquiera de las otras dos de la semana, ¿no?
Sí, porque la del Chelsea hubiera sido ser primero de grupo, claro, y no estar mirando con pánico el sorteo del lunes, y aunque eso no quita que el Sevilla ha hecho una, para mí, una gran clasificación, fase de clasificación, porque ha hecho 15 puntos, que está francamente muy bien, o ganarle al Madrid, claro, claro. Por cualquiera de las dos valía, este partido valía de poco, sí.
La mejor noticia, lo de Nesiri, Víctor.
Y Suso. Suso es un jugador importante para Lopetegui, y creo que hoy ha jugado bastante bien y le va a hacer falta al equipo, y el Nesiri sí. El Nesiri, porque el Sevilla estaba teniendo desde el año pasado problemas con los delanteros que no terminaban de convencer a nadie, y parece que el Nesiri está aprendiendo y que se está destapando como más que como un rematador excelente, y creo que eso es una buena noticia para un Sevilla que sigue teniendo problemas arriba, ¿no?
Porque yo estoy por crear ya la peña, de Nesiri.
Sí, ¿mercenario?
Sí.
¿Mercenario?
Sí, es que a mí no me convencía el jugador ni lo que costó, que fueron 20 millones de euros, ni las características del futbolista, pero debo reconocer que el chaval se está habituando a hacer lo que sabe, que es ir con una potencia, que eso ya lo tenía bestial, el remate de cabeza va fenomenal, para muestra el gol, el primero de los dos que ha hecho, y luego no complicarse ante el gol en los últimos metros. Hoy ha recibido, se ha adelantado un poquito a la pelota y ha cruzado. Si él se habitúa a pegar pocos toques al balón, puede ser un gran delantero de pocos toques. Sí, sí. Los ha habido mucho a lo largo de la historia, y sus datos están ahí, lo decía Pedro Martín. Máximo goleador en lo que va de temporada del equipo, con 8 goles, con distancia respecto al segundo, y hoy por hoy ha dejado atrás a goleador Luke de Jong. Uh-huh. Está muy por delante en el Siri de Jong, pero muy por delante para mí.
¿Has perdonado a Lopetegui, Víctor?
No.
No, vale.
No, porque además quiero explicarlo porque parece que algunos o no se enteran. Mira que Oliva lo explica toda la noche, pero algunos o no se enteran o no se quieren enterar.
Por Elías Israel lo dices.
Entre otros, sí, el querido Elías Israel, porque lo he escuchado en podcast hoy discutir con Oliva. Vamos a ver, lo voy a explicar rápidamente para que Oliva no se lleve todos los tiros. Aquí todo el mundo elogia el trabajo de Julen Lopetegui. Creo que el año pasado lo bordó, tiene el equipo ahí metido, la fase de clasificación ha sido extraordinaria, pero aquí hay un nivel de exigencia y aquí la gente domina mucho el fútbol y sabe, y nadie entiende por qué el día del Chelsea tira el partido. O sea, sabiendo que tiene hoy un partido que era intrascendente y la semana que viene tiene la Copa del Rey, ¿no? Con un rival muy inferior. O sea, nadie entiende cómo fue a tirar. Y ahora, y sobre todo lo que no entiendo es la falta de valentía. Porque dice, no, mira, lo tiré por lo... Pues perfecto, pero ahora contar la película, que si coronavirus... Que si ahora toda la culpa la tiene el coronavirus, el COVID, las rotaciones. No, mira, las rotaciones no, es que puso al Mudo Vázquez de extremo derecho. Y eso es lo que cabreó a la gente.
Un abrazo, Víctor. Un abrazo, Oliva. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós,
este adiós. Es Zidane. Se la juega mañana.
Si gana mañana, ¿ha ganado usted el juicio que había sobre usted?
Juicio del primer partido, el segundo. Eso al final yo no entro en eso, lo que me importa es lo que nos importa a nosotros es pensar en el partido, porque tenemos capacidad de mostrar y como equipo lo que somos, y lo que me interesa a mí es únicamente eso, el resto, bueno, no entro.
¿A usted le preocupa ese ambiente, esa corriente que dice si el Madrid no pasa, la culpa es de Zidane?
Lo que te contesto es, nosotros pensamos únicamente en pasar nuestra ronda. No valoro otra cosa, no valoramos otra cosa. Nosotros nos preparamos para hacer un gran partido, teniendo seguro dificultades en el partido que vamos a tener mañana, seguramente, pero ser positivo y pensar únicamente a la victoria y hacer todo para conseguir los tres puntos.
Quería preguntarle qué supondría para el Real Madrid verse abocado en una Europa League.
No contemplo otra cosa. El pensamiento de los jugadores es lo mismo. Desde ahí vosotros podéis pensar y opinar y hablar. Eso es vuestro trabajo, pero nosotros pensamos únicamente hacer un gran partido mañana.
¿Le sorprendería si en el caso de no clasificarse para los octavos de la Champions el club prescindiera de sus servicios?
El club haga lo que tiene que hacer como siempre. Yo no estoy pensando en eso. Estoy pensando, te digo, en el partido mañana y hacerlo bien con mis jugadores todos. Y luego el club haga como siempre ha hecho las cosas, pero no pienso, la verdad, en eso.
Mejor que no piense Zidane en eso.
Hay que tener buen talante todas las preguntas con sentido pesimista y negativo, que sí. Se las ha ganado el Madrid con su irregularidad, ¿eh? No estoy criticando a los compañeros. Responderlas más o menos de forma tranquila, ¿eh? Porque es que eran todas de si se pierde, si se va a la Europa League, si le echan a ustedes, si no se...
Sí.
Y vamos, es que yo estaba imaginando a Mourinho en la tercera suelta una cornada.
Luis pero... Enrique, Mourinho,
sí, gente así. Sí, iba preparado. Yo creo que el Madrid mañana se juega 3 meses de tranquilidad. 3 meses, ¿eh? Que se dice pronto 90 días, hasta la vuelta de octavos de final que pudiera caer eliminado. Luego le puede ir mal en Liga y haber críticas a Zidane, tal, pero si mañana pierde. Es un ruido insoportable.
Sí.
Son 3 meses de diferencia entre caer mañana y caer en octavos de
final. Sí, sí.
Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Habéis estado muy pesimistas en la rueda de prensa, ¿eh?
Bueno, no, sí, yo no les critico, ¿eh? De
yo
verdad.
Sí, yo sí.
Porque bueno, es que Madrid ha sido tan irregular que es normal plantearlo así, pero que no había preguntas de si mañana gana el Madrid, callará muchas bocas. No, eran todas de si mañana se palma, si mañana...
Es evidente que no se puede comparar el talante de Zidane al de Mourinho, ¿no? Pero, por ejemplo, la semana pasada le preguntábamos a Zidane por la situación de Marco Asensio. Era una pregunta deportiva, creo que sin ninguna mala intención, y no le sentó bien a Zidane y dijo que lo que teníamos que hacer la prensa era dejar en paz al futbolista. Hoy, pues, nos hemos puesto quizás en ese escenario negativo a la espera de lo que pueda suceder mañana. Te cuento novedades deportivas. Ramos vuelve después de 5 partidos. Como te venía contando, también entra en la convocatoria Carvajal, que fue padre en el día de ayer y que además se puede colar en el 11. Llega con 2 entrenamientos con el equipo, pero yo creo que podría ser titular y jugar por delante de él en la banda derecha Lucas Vázquez. Hoy se ha confirmado que Jovic, que se ha quedado fuera de la convocatoria, tiene una nueva lesión. Es una tendinosis en el aductor de la pierna derecha. A ver si le da tiempo a jugar algún minuto, a estar disponible en este 2020. Buenas noticias porque Odegaard solo sufre una sobrecarga en la pierna izquierda, no entra en la convocatoria, pero no está descartado para el derbi del próximo sábado. Y el equipo se concentra mañana por la mañana, pese a ser un partido trascendental, no ha cambiado los hábitos Zidane, tampoco los convocó, ni en la previa contra el Shakhtar, ni en la previa contra el Inter. El equipo sale más o menos claro, con Ramos y Varane como centrales, con el centro del campo de siempre, Casemiro, Kroos y Modric, y yo creo que arriba Lucas Vázquez y Benzema seguros, y vamos a ver quién se lleva el gato al agua en la banda izquierda, si repite Vinicius después de su gol en el Sánchez Pizjuán, o juega precisamente Marco Asensio. Se van a reencontrar Ramos y el portero suizo Sommer, después de que hace unas semanas en Basilea le detuviera 2 penaltis al capitán del Real Madrid y de la selección española.
Ya sabes que mañana le mete uno.
Y ha hablado también Casemiro, y ha dicho cosas interesantes. Por ejemplo, que el partido de mañana es el más importante, que el vestuario está a muerte con Zidane, y ha intentado explicar por qué estas dos caras que está mostrando el Madrid esta temporada.
Bueno, mañana yo creo que no solo yo, pero todo el vestuario, todo el ambiente de este club, sabemos que mañana es una final. Yo creo que tenemos que encarar el partido como si fuera una final. Y claro, en este club, la final nos enseñó que la final no se juega, la final se gana, ¿no? Entonces, yo creo que mañana vamos con el corazón, con el alma. Estamos preparando bien el partido. El míster ya nos preparó bien el partido. Mañana prepara mucho más. Y claro, mañana tenemos que encarar como si fuera una final y darlo todo dentro del campo. Toda la plantilla está 100% con el míster, ¿no? Y confiamos en su trabajo y valoramos mucho lo que está haciendo y lo que hizo con nosotros. Primero quiero jugar la Champions, pero si no podemos jugar la Champions, yo quiero jugar competiciones. Y si clasificamos en tercero, yo creo que no vamos a estar contentos, pero si estamos clasificados para UEFA, queremos ganar la UEFA.
Sí, hay que jugar, se juega.
Yo no sé si la plantilla quiere entre cuarto y tercero ser tercero y jugar Europa League, si el club le vendrá bien económicamente, supongo que sí. Pero en general, por lo del ruido que decía Guille, Jurg hace más ruido ir a la Europa League porque se te va a recordar permanentemente en marzo en cada eliminatoria.
Sí, sí, sí.
Ir a la Europa League que quedarte en casa ya sin nada.
Sí, sí, el problema es que la Europa League tampoco te va a resultar fácil ganarla.
No. Si tú tienes muy poco que ganar y mucho que perder también cada partido.
Tú vas a la Europa League, pero luego resulta que allí te paseas y demuestras que eres un grande que lo hizo mal. A principio de temporada, pues bien, el problema es que en Europa League cada día es más competitiva también,
claro.
Y no tienes garantizado el que puedas tener una larga vida, ¿no? Vas a tener que sufrir mucho o parecido.
Y que está obligado a ganarla. En el momento en el que el Madrid juega ahí, estaría obligado a ganarla. Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Salzburgo, allí juega el Atleti, está en Salzburgo Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te gusta Salzburgo? A mí me encanta.
Es muy bonito y no me ha dado tiempo porque hemos llegado por la noche, pero estuve aquí hace varios años con la selección española. Es una ciudad preciosa, la verdad.
El castillo ahí arriba se ve todo, está muy bien.
Sí, lo que pasa es que ahora no se puede salir, ¿eh? Austria está prácticamente en un confinamiento no total, pero muy severo. O sea, el toque de queda aquí a las 8 de la tarde. A las 9 que hemos llegado nosotros no había nadie por la calle.
Al Atleti le vale el empate, lo cual es peligroso. Este es Simeone.
En Champions hemos tenido posiblemente más dificultades, hemos merecido posiblemente también ganar algún partido más del que no hemos ganado, pero esto es fútbol y obviamente mañana, como bien decía hace un rato, es una eliminatoria más que un partido donde habrá que llevar el partido para donde creemos que podemos hacerlo bien.
Antoñito Ruiz, ¿tienes buenas sensaciones?
Hola, buenas noches. Pues fíjate que yo normalmente soy optimista y voy a muerte con lo que este equipo ha demostrado en Europa en los últimos años.
¿Caquita?
No caquita, pero es un partido trampita. Esto no significa que no crea que el Atlético de Madrid no va a pasar, para que vayáis poniendo el freno. Lo que significa es que no me gusta el partido, porque fíjate, lo decía hoy a mediodía, que me habría gustado más ir a Anfield mañana o al Allianz Arena de Múnich que ir a Salzburgo.
Eso es mentira, pero no. De las gordas, gordas.
Bueno, pero Santi, por favor, solo me faltaba por oír en mi vida que alguien interpretara mis pensamientos. O sea, que yo soy el que los produce, la fábrica.
Pero una cosa, Antonio, es muy difícil que creer que prefieres jugar contra el Bayern la clasificación que contra el Salzburgo.
Es un ejemplo metafórico.
Igual es un poco exagerado, ¿no?
Metafórico, un poco.
Pues hiper.
Quiero decir que lo que has dicho textualmente no es, pero que vamos.
No, lo que me refiero con esto es que a mí me gustan más las empresas más difíciles cuando se la tiene que jugar el Atlético de Madrid, que las empresas.
Cuando no tienes nada que perder y mucho que ganar. Y aquí hay mucho que perder y poco que ganar.
Claro, porque todo el mundo. Yo le he preguntado al Cholo, hay mucha gente que piensa que el Atleti es muy favorito y que sacar un punto en Salzburgo es muy fácil. Y el Cholo ha contestado convenientemente que el Salzburgo es un equipo complicado y que van a hacer el partido que puedan hacer y que quieren hacer. También te digo que hemos hablado hoy con un jugador de la Liga Austriaca que dice que el Salzburgo es el equipo más intenso de Austria, que se parece mucho al Atlético de Madrid, es un equipo ambicioso y que sería bueno marcar pronto para no dejarlo todo para el final.
No llames, es que no tienes que llamar a Austria. Has llamado y mira, ves, te entra en mi decito.
No, que no es miedo, Santi, te digo porque...
No, es precaución.
Estoy analizando... No, es que
bueno,
no me gusta.
El Atleti Antoñito
no me gusta.
Le ganó en el 85 en la ida 3-2.
Le ganó en la recta
por
final.
Por eso no me gusta el partido.
Que ya sufrió en el Metropolitano.
No dudo que el Atleti pueda pasar y va a pasar, pero no...
Cuando depende de un partido, cualquier cosa te puede pasar, pero el Salzburgo, por ejemplo, no ha ganado todavía ninguno de los otros dos partidos que ha jugado en casa, o sea... Lo normal es que mínimo se saque el empate.
Exacto, pero... Además, yo creo que el Cholo, fíjate que en toda la rueda de prensa de hoy ha hablado de eliminatoria, no ha hablado de partido. Tiene muy claro que tiene que jugar mucho con el rival, con el tempo del rival, con lo que tal. Vamos a ver si le sale bien. Si quieres, te doy un posible equipo.
Sí, por favor.
Los madridistas solo van a tener ojos para el partido gordo de mañana, pero por si quieren echarle un ojo a un chaval que ha sonado para ir allí, Szoboszlai, mañana va a volver a jugar, que es una de esas estrellas emergentes.
Ah, se publicaron en Alemania que le había llamado Zidane.
El que golpea las jugadas a balón parado, las faltas.
Oblak en la portería golpea. Va a estar seguro, línea de cuatro en defensa para Trippier, Savic, Felipe Hermoso. Es posible que vuelva a jugar con tres.
Me gusta mucho la combinación de Felipe Hermoso.
Sí, él, hermoso. Él tenía que jugar de libre, un
Felipe,
tal él.
El hermoso Llorente, Coque, Saúl, Carrasco, en teoría yo lo digo 4-4-2, pero posiblemente repita ese 3-5-2 que también le está saliendo últimamente con Carrasco y Trippier de carrileros, y arriba Joao Félix y el pistolero, ¿no? Que tiene muchas ganas y que a ver si cambia ya la suerte esa de no marcar en Champions fuera de casa desde hace...
¿Hace mucho frío en Austria, Rubén?
Hace frío, mucho, sí, hace y frío. Mañana la previsión va a ser peor. O sea, esas sensaciones que tiene Antoñito, mañana hay previsión de... Bueno, de hecho hay alerta roja por nevadas. Nosotros cuando hemos venido, hoy hemos aterrizado en Múnich.
Tremendo que nieve en Austria, o sea...
Sí, la carretera...
Eso es insólito, eso nunca ha pasado.
El cambio climático.
En pleno diciembre.
Que nieve en Austria nunca ha pasado.
No, en pleno
mínimas,
diciembre.
Mínimas de 3 bajo cero y nieve a la hora del partido, Dan.
Sí.
Dos detalles más, Juanma, antes de que me mandes al cine. Carrasco vuelve a estar con el grupo y también Lodi, que no estuvieron en el último partido frente al Valladolid. Y Bersálico, sí, Bersálico, después de varios meses de lesión, feliz porque vuelve a la convocatoria. Va a dirigir la contienda un árbitro inglés, Anthony Taylor.
Antoñito, el susto hay que pasarlo, porque el susto está, pero hombre...
No, pero yo no estoy asustado.
Es un magnífico equipo de fútbol.
Vamos a hablar en
y
los, próximos minutos de partidazo. Vamos a hablar con el presidente de una federación olímpica. Con el presidente.
No me digas.
No sé de qué te ríes, Paco.
Del nuevo deporte olímpico.
Ya me lo imagino.
Vamos a hablar con el presidente de la Federación Española de Baile Deportivo. Es decir, el que está al frente del breakdance en España. Y vamos a preguntarle, para que tenemos que ir poniéndonos las pilas para los Juegos Olímpicos, a ver quién es el crack del breakdance o la crack del breakdance y si tenemos opciones de medalla en los Juegos Olímpicos. Con
el breaking dance.
El breaking dance. Gracias, Antonio. Gracias, Rubén.
El desfile inaugural que lo hacen bailando break, claro.
Sí, sí, sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Teníamos muchos pendientes sobre el Paris Saint-Germain Basaksehir. Decía uno, sin solución de continuidad es una expresión tomada del derecho penal, que significa que dos hechos se ejecutan de forma continuada, es decir, que la acción del primero no se interrumpe. Lo que ha pasado hoy es un problema de educación. Para nosotros, que no hemos vivido racismo, no nos hubiera molestado que hubiera dicho el chico blanco, porque nosotros no hemos vivido la discriminación que han vivido durante cientos de años muchas personas por el color de su piel. Entiendo lo que quiere decir Pedrito Martín. Una cosa son los dejes del lenguaje y educacionales en los que hay obviamente que mejorar y otra es el desprecio o el sentimiento negativo hacia una raza como concepto moral. Sobre las palabras del cuarto árbitro, pienso que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo. Estoy seguro de que el problema ha sido utilizar el adjetivo negro como algo identificativo, nada más. Y dice otro oyente, vaya lío estando de por medio franceses, brasileños, cameruneses, turcos y los árbitros rumanos. Y que cada uno con su idioma se hayan logrado entender.
Han liado una buena.
Y hay un oyente hablando de Koeman.
Aquí Koeman llegó y dijo que todos iban a correr y que iban a jugar en su sitio. Y ninguna de las dos cosas están pasando. Messi, al igual que Busquets o Piqué, lo que tienen que hacer es decir, señores, ha sido un placer. Su situación influye en todos los aspectos del club.
Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 8:15 vuelve la Liga de las Ligas. Vuelve la Liga de Campeones.
¡Hola, muy buena!
¡Hola, muy buena!
Con toda la emoción de la última jornada de la fase de grupos en tiempo de juego.
¡Pita ya! ¡Pita ya!
Salzburgo, Atlético de Madrid, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach.
¡El estacazo que le ha metido!
Atleti y Real Madrid se juegan el pase a octavos.
Ya grande, ¿eh?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes, tu Opel Astra Blitz desde 15.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir.
cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¡Ay, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Azade!
Un momento. Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros. ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta ya es la música con la que se puede practicar el breakdance, que es deporte olímpico. Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Te he pillado, perdona, es que...
No te preocupes.
Si estás haciendo otra cosa...
Estaba escuchando la música muy atentamente.
Estaba escuchando la música, vale. Que una cosa, ¿tenemos opciones de medalla?
Sí. España está en la élite del breakdance. Entrevistaste tú hace muy poco a nuestro máximo referente, a Sac, en el partidazo de COPE.
Sí.
Y estamos hablando de alguien que está en el top 10 mundial. Tenemos otro b-boy que acaba de ganar al subcampeón del mundo. Bueno, al final, por si la gente dice, oye, ¿qué hace esto del breakdance en los Juegos Olímpicos? Te hago una secuencia muy sencilla. El COI siempre quiere dinero. El dinero lo dan las televisiones. Las televisiones quieren audiencia. Y el caladero de audiencia son los jóvenes. Pues metamos deportes jóvenes, callejeros, modernos, y a ver si traemos nuevos aficionados a los juegos.
Pero por esa regla de tres, que metan el Fortnite, entonces.
Pues claro. Escucha, es que va a acabar en eso. Yo estoy convencido que los eSports y demás van a acabar siendo olímpicos. Claro. No sé cuándo, pero que van a acabar siendo olímpicos lo tengo clarísimo. Al final desaparecen el karate, el béisbol, disciplinas históricas como el 50 kilómetros marcha o la clase 470 de vela, y llegan eso, la escalada, el surf, el skate, y el más llamativo, el breakdance, sí. Esa mezcla de bailes y movimientos acrobáticos en el suelo, y como te digo, España está más o menos en la élite mundial, pues con Sac peleando entre los mejores en los Juegos Mundiales y con algunos b-boys nuevos que salen. Y ojo, figúrate si el deporte es nuevo, que la Federación de Baile Deportivo nació hace solo 8 años. Desde hace 8 años hay Federación de Baile Deportivo en España.
Y el presidente es Luis Bañó. Hola, presidente.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Es usted presidente olímpico desde ayer?
Bueno, digamos que soy presidente de una federación que tiene la suerte de haber conseguido que una de sus especialidades sea olímpica.
A ver, ha barajado mucha gente hoy. Con esto del breakdance hay mucha gente que dice esto no es un deporte. Bueno, incluso me decía ahora Paco que la campeona de España ha dicho hoy en Marca que ella no lo considera un deporte. ¿Para usted el breakdance de verdad es un deporte?
Absolutamente. De hecho está en la federación.
¿Y cómo nos podría convencer de que es un deporte?
Me llevaría años atrás, y gracias a que seguro que hace muchos años alguien pensó con visión que debería la Olimpiada ampliarse a algo más que a saltar, lanzar o a correr, empezaron a entrar una serie de modalidades diferentes a las habituales. y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Supongo que hace también algunos años, pues sus colegas entrevistarían a colegas míos para que les justificara por qué la natación sincronizada entraba en el mundo de las Olimpiadas o por qué el patinaje artístico entraba en el mundo de las Olimpiadas. Pero gracias a todos ellos, pues España presume, creo que con mucho honor, de tener muchas medallas.
Sí, sí. ¿Tenemos mucha gente que haga breakdance en España?
Tenemos mucha gente cada vez que hace breakdance. No tenemos tanta gente que está federada para hacer breakdance, esto es cierto. Es una cultura muy de la calle en la que el concepto de trasladar su actividad al mundo federativo, al mundo de competición, al mundo estructurado, no es fácil. Y de hecho, en la misma cultura breakdance encontraremos quien habla perfectamente de que es exclusivamente un arte. Esta persona que ha salido como campeona de España realmente no es campeona de España, pero entiendo que es su postura y que representa a un colectivo dentro del breakdance, efectivamente.
¿Pero entonces quién es la campeona de España?
Crazy. Hace 2 años, que fue el primer campeonato de España que se realizó, ya que fue el campeón de España masculino, Crazy la campeona de España femenina, y de hecho son los dos deportistas que nos representaron en los primeros campeonatos del mundo en China.
Mm. Yo es que había asociado el breakdance a algo como muy ochentero, ¿no? Como de lo típico esto que iban la gente y se ponía el radiocassette en la calle, de estos radiocassettes grandes de doble pletina y tal.
El loro.
El loro ahí y gente con cinta en el pelo y bailando y chocándose las manos. Es que no veo a la gente hacer breakdance.
En Nueva York, por ejemplo, en Central Park, sí hay todas las mañanas exhibiciones de grupos, ¿eh?
¿Sí?
De todas maneras, en Estados Unidos, que fue el nacimiento, efectivamente hace unos 10 años tuvieron un descenso importantísimo de esta actividad, porque al ser un tema cultural, pues como todo, pues puede pasar en el tiempo. Y ellos se sorprendieron del auge que el breaking había tomado en Europa, en los países del este, en Asia en general. Sí, sí, efectivamente.
Una cosa, la Federación Española de Baile Deportivo, aparte de breakdance, ¿qué más tiene?
Nosotros tenemos en este momento 10 especialidades dentro de la federación. Las dos más conocidas y las que siempre han sido nuestro escaparate son los bailes estándar y latinos, pero estamos hablando de hip hop, estamos hablando de twirling, caribeños, singles...
¿Twirling? ¿Qué es
sí.
eso? ¿Qué es eso?
Twirling baton. Twirling baton viene del mundo de las mayorets. Y para hacer una imagen del mismo, nos podemos imaginar una gimnasia rítmica con bastón, con mazas, mejor dicho. Si quitamos las mazas y ponemos el bastón de mayoret, estaríamos en una cuestión muy similar.
¿Y qué más? ¿Qué más? Perdone, me estaba contando.
Bailes caribeños, singles, danza coreográfica, line dance, ya digo, 10 especialidades en total.
Claro, yo que me manifiesto ya en contra de que el breakdance sea olímpico, le pregunto, ¿y por qué no el tango, o el perreo, o el twerking, o como se llame?
Primero,
pues, parecen disciplinas dificilísimas todas y admirables, ¿eh? Porque a mí es que me encanta el baile.
Sí, entiendo.
A ti te encanta, perdóname un segundo.
Me encanta el baile y solo se va a llevar merengue.
¿A ti te encanta el baile?
Sí.
Pero si he estado contigo 1000 noches y no te he visto mover los pies de al lado de la barra.
Pues imagínate cómo iba, porque bailo casi siempre.
Me encanta el baile, dice. Pero es que... Pero si has mirado mal a los que bailaban.
No, yo siempre que ponen merengue o cumbia, bailo. Siempre. Si tú vas mamado y no te acuerdas, es otra cosa.
Increíble. Perdone, señor, perdone. Usted nos perdone, don Luis, díganos.
Supongo que cuando el Comité Olímpico Internacional y el presidente del COI entra y manifiesta su intención olímpica, su carta olímpica con todas sus líneas de trabajo y efectivamente habla de la aproximación de las Olimpiadas a la gente joven, pues va buscando en las diferentes federaciones internacionales qué especialidades pueden dar esta respuesta. Hace 2 años yo creo que se sorprendió el mundo del olimpismo cuando en Buenos Aires la competición de breaking reunió un número increíble de espectadores.
Sí, sí.
Y no nos engañemos, es una modalidad barata de organizar, no les necesitan unas grandes instalaciones. Y no creo que asustemos a nadie por el número de practicantes o de posibles candidatos a participar en la Olimpiada, porque estaremos hablando de un máximo de 36 deportistas, por lo tanto ninguna federación se asusta por esto.
Pues nada, presidente, que ahora le iremos llamando aquí en el partidazo, claro, para ver cómo están las polémicas entre los breakdancers.
El deporte, Juanma, más allá de... Tú sabes lo que soy yo. Yo soy un amante de los Juegos Olímpicos desde la cuna. Creo que los Juegos Olímpicos son otra cosa y que lo están convirtiendo en algo demasiado callejero y demasiado comercial. Pero dicho eso, el deporte es espectacular. Y lo que sí quiero que nos reconozca, señor Baño, es que usted, que forma parte del comité ejecutivo del COE, por ejemplo, del Comité Olímpico Español, sus propios compañeros de otras federaciones le ven como el, no sé, como que, ¿a qué viene esto del breakdance en los Juegos Olímpicos? ¿Verdad o mentira?
Somos un poco los exóticos, claro. ¿Cierto? Desde que entramos en el mundo federativo, como bien recordaban antes, somos federación desde el año 2012, iniciamos nuestro camino siendo los exóticos, por lo tanto ya estamos acostumbrados a este proceso de convencer. Pero también es cierto que los mismos compañeros que al principio les resultábamos extraños, en este momento entienden perfectamente el baile deportivo, y lo mismo pasará con el breaking a corto plazo de tiempo.
Presidente, gracias por las explicaciones, de verdad que han sido muy claras. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Es una vergüenza que el Madrid no tenga sección de breakdance, ¿eh? Un deporte olímpico, y el Madrid sin hacer nada.
En el Barça tenemos a Griezmann, que cuando marca un gol...
Es verdad. Sí, hace cosas así y tira... Cañete, ¿te gusta el breakdance a ti?
Vamos a ver, yo creo que...
¿También tienes opinión de esto?
Sí. Vamos, claramente.
Es que opináis de todo.
Falta un arquitecto.
¿Le vas a dar a Koeman por el breakdance?
En mi contrato dice que tengo que analizar. Así es que yo, cada vez que habla alguien, analizo.
Vale.
Yo creo que va a ser un éxito porque es bonito de ver. Otra cosa es que tenga que ver con el deporte. Yo tampoco veo como un deporte el ajedrez. Y alguien que juega al ajedrez me va a mandar a la mierda, ¿no? Pero es que el póker...
Sí, pero ahí se sabe, ejemplo, quién gana y quién no. O sea, esto es mucho más subjetivo, es más la gimnasia o la natación sincronizada.
Ese es el problema. Meter otro deporte de jueces con esa subjetividad, ese también le veo un problema, ¿eh? Esto al final no se puntúa nada más que unos jueces que deciden quién ha bailado mejor y quién ha hecho más acrobacias.
El póker lleva años lleva a los jugadores de póker tratando de que se considere un deporte. Y es un juego de cartas que, por lo tanto, hay un porcentaje de azar muy grande. Yo tengo otro concepto de deporte, pero claro, es que yo soy de otra generación. Evidentemente un negocio va a ser, y bonito de ver, por supuesto, una olimpiada, bonito de ver, claro que sí, pero es que si actúa Madonna también es bonito de ver. Claro.
Sí. O si va Arguiñano y hace unas patatas a la importancia, y está es muy bonito de ver.
No dejar de Masterchef Olímpico, porque triunfa en todos los países ese formato.
Pues entonces me presento.
Con tu tarta de queso.
Hoy he hecho dos tartas de queso.
Pero tienes que variar un poco el registro. No, solo haces tartas de queso.
No, hombre, hago muchas más cosas. He tenido un par de detalles muy buenos.
Tartas de queso con y sin fruta encima.
Sí.
Son dos modalidades.
Tarta de queso con y sin galleta debajo. Compañeros, gracias, que viene Maldini.
Pues hala.
Espero que descanséis bien, ¿eh? Mañana nos vemos. Adiós.
Venga.
Chao.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Mañana, partido decisivo entre el Madrid y el Borussia Mönchengladbach. Es un partido que ya tiene precedentes históricos importantes, ¿no?
Sí, dos precedentes históricos. Los dos al final los acabó ganando el Madrid, a ver si mañana pasa lo mismo. Porque el Gladbach, hay que recordar que es un equipo muy grande en Alemania, sobre todo en los años 70, que peleó con el Bayern de Múnich por la hegemonía del fútbol alemán. y que no pudo ser semifinalista de la Copa Europa, aunque luego fue finalista otro año, pero no pudo ser semifinalista el año en el que perdió contra el Madrid, la 75-76, un partido, fíjate que el Gladbach tenía en aquel equipo a Stilike, tenía a Simonsen, tenía a Heynckes, tenía a Box, a Jensen, a Bonhoff, muchos que fueron al Madrid después, igual que Netscher había estado antes, también fue al Madrid, había ido antes al Madrid, pero en aquella eliminatoria el Madrid empató a dos en un partido que tuvo mucha suerte, creo que marcó un golazo Pirri, recuerdo, en Alemania, y luego en la vuelta fue empate a uno, un partido muy polémico con un par de goles anulados al Mönchengladbach, uno por un fuera de juego que no es por un par de metros.
No había VAR, ¿no?
Entonces. No había VAR. Con VAR ya te digo yo que no hubiera pasado al Madrid ese partido de cuartos, y luego al final el Madrid caería en semifinales contra el Bayern de Múnich, el famoso día del loco del Bernabéu, en aquella semifinal, ¿no? Y luego la otra que han jugado, que es muy importante para la historia del Madrid, fue la 85-86, aquel partido de Copa de la UEFA, que el Madrid remonta un 5-1 en la ida y gana 4-0 en la vuelta con un partido espectacular de Butragueño, de Santillana, de Valdano, que marca dos goles, y es el famoso día que Juanito se marcha del campo dando brincos el cambio, por la locura de aquel. Yo creo que...
Imagen
icónica de Juanito. Yo creo que si hablamos de la Quinta del Buitre, aquel día no jugaron ni Sanchís ni Pardeza, pero creo que es uno de los partidos icónicos de verdad del Madrid de la Quinta del Buitre. Se remontaba 4-0 ante un equipo alemán que le había metido 5-1 en la ida. Luego el Madrid ganó la Copa de la UEFA, ganó dos UEFAs consecutivas. Pero ya digo, el Mönchengladbach es un equipo grande. A ver, no al nivel del Bayern, por supuesto, pero ha tenido épocas muy grandes en el fútbol alemán y ahora otra vez es un equipo muy, muy importante.
¿Y lo de mañana, cómo lo ves?
Hombre, el Madrid tiene... Yo creo que el Madrid va a pasar. El Madrid... Seguramente el Gladbach va a ir al ataque, porque aunque el empate le vale, no es un equipo que sepa jugar a defender exclusivamente. Es un equipo que tiene velocidad en la contra, transiciones rápidas, tiene a un Turán que está muy bien, tiene a Plea. Es un partido que el Madrid puede sufrir, pero yo creo que el Madrid al final pasará. Vamos, me cuesta creer que el Madrid se quede fuera de la Champions en octavos.
Antoñito tenía miedo con el partido del Atleti en Salzburgo.
Yo también. Me parece de más riesgo, igual al final pasa al revés, pero me parece de más riesgo el del Atleti que el del Madrid todavía. Porque el Atleti juega contra un equipo que es un equipo también muy vertical y tiene dos o tres jugadores. No va a estar Camara, el mediocentro, que es una baja muy importante, pero ya en el Metropolitano, si recuerdas aquel partido que ganó el Atleti 3-2, hubo un tramo largo de la segunda parte en el que el Salzburgo fue bastante superior al Atlético de Madrid. Me parece que luego al final acabó remontando. Tiene a Szoboszlai, que es un jugador que a balón parado es un espectáculo permanente. O sea, es un futbolista en el que hay que tener mucho cuidado con el balón parado porque le pega como prácticamente nadie en Europa la pelota, el húngaro, ¿eh? Y luego tiene pues a Daka, por ejemplo, tiene jugadores de bastante nivel, ¿no? De bastante nivel. La Yunuzovic, por ejemplo, también. Jugadores importantes que pueden hacer daño al Atlético de Madrid.
Has estado comentando el Leipzig United, ¿no?
Manchester United, partido tremendo. Hemos estado también con un ojo puesto en el partido que no se ha jugado en París, que se juega mañana, al final creo, se juega mañana, ¿no?
Sí, mañana, 7-5.
En cualquier caso, el United está eliminado. O sea, da igual lo que pase mañana. Incluso aún perdiendo el Paris Saint-Germain contra el Basak Sehir, el United estaría eliminado igual. Mañana simplemente el Paris Saint-Germain se va a jugar ser primero o segundo. Si gana es primero y si no gana es segundo de grupo. Pero bueno, el partido ha sido tremendo. El primer tiempo ha sido espectacular del Leipzig yendo al ataque. Nagelsmann es un genio, la verdad. Yendo a la presión. Muy bien Angeliño por la banda izquierda, que ha metido un gol y ha dado un pase de gol. Pero poco a poco el United, porque se ha hecho un poquito más atrás el Leipzig, se ha metido en el partido. Y al final ha estado a punto de empatar a 3. O sea, tiene una jugada Mukiel en propia puerta que casi marca el 3-3. Pero bueno, yo creo que ha sido justa la clasificación del Leipzig. Y fíjate, el Manchester United se vuelve a quedar fuera de la Champions en primera fase, habiendo ganado el primer día al Paris Saint-Germain en París y metiéndole 5 el segundo día al Leipzig, se ha terminado quedando fuera el Manchester United.
Tremendo, tremendo. Tremendo. Elección del 11 de la UEFA 2020. Este 11 que tengo aquí, ¿es el que haces tú o el que ha dado la UEFA?
No, es el que hago yo. La UEFA lo dará, pues yo creo que la semana que viene lo dará. Vale. No sé si es justo coincidiendo.
A ver cuántos aciertas de los 11 que has dado.
A ver, eso está bien. Mira, la miramos la semana que viene. Mi 11 sería Neuer en la portería.
Sí.
Sería Arnold y Davis los laterales, Van Dijk y Ramos los centrales. Estamos hablando de no solo de la Champions, sino de todas las ligas y todo, ¿eh? Ramos y Van Dijk centrales. Luego Kimmich de medio centro, con De Bruyne, Bruno Fernández, el del Manchester United, y Thomas Müller. Y arriba Haaland y Lewandowski.
¿No metes ni a Messi ni a Cristiano?
No, no meto ni a Messi. Hombre, Messi obviamente, no, hizo una buena liga Messi.
¿Pero Cristiano?
Quizá no ha estado mal, pero yo creo que no ha estado al nivel de Lewandowski ni de Haaland, ¿eh? O sea, la explosión de Haaland este año, yo creo que es que estamos viviendo los dos goles y tal.
Pues hace un 4-3-3 y quita a alguien y mete a Cristiano.
Sí, pero podría haber metido, sí, pero bueno, es que quería meter a Bruno Fernández, que creo que su llegada al Manchester United ha cambiado completamente un equipo grande. Luego Kimmich y De Bruyne son indiscutibles y Thomas Müller lo ha ganado todo.
Bueno, no está ni Mbappé, ni Neymar.
Bueno, es que Neymar y Mbappé, a ver, Neymar hizo una buena Champions hasta la final, pero yo creo que Lewandowski ha estado por encima y creo que la explosión de Haaland ha sido tan... Es que yo no recuerdo un delantero con una explosión tan bestial en el fútbol de élite como el de Haaland. Hablamos solo del año 2020, ¿eh? Y Mbappé, sinceramente, ha estado bien, pero no ha estado al nivel de otro año Mbappé, ¿eh? Hablamos solo del 2020, pero bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, qué decide la UEFA.
Vale. Del fin de semana, ¿qué te apetece destacar?
Bueno, ha habido tres partidos grandes, te los comento muy rápido. El primero fue el Tottenham-Arsenal, el derbi del norte de Londres, que ganó el Tottenham 2-0, en un partido en el que, digamos que hubo momentos en la primera parte, en el tramo final, que hubo un 93 de posesión por parte del 93 de posesión, que es dificilísimo de ver eso, por parte del Arsenal, y justo con esa posesión le metió el 2-0 el Tottenham a la contra, con una contra perfecta de Lo Celso, que entró por Ndombele, que estaba lesionado, y marcó Harry Kane. El Tottenham ganó, digamos, sin tener mucho el balón, pero con una gran presión atrás, un gran nivel defensivo, y al final sigue líder. Yo creo que es difícil que pueda ganar la Premier, sinceramente, pero sigue líder. Hizo un gran partido Harry Kane, un gran partido Son con un golazo y lesión de Thomas, por cierto, en el Arsenal, que está en la parte medio-baja de la tabla. Empezó muy bien la Liga, pero está bastante mal el Arsenal de Arteta ahora mismo.
Vale.
El Juventus-Torino, el derbi de Turín, un partido del que hay que comentar. Ganó Juventus 2-1, remontando. No hizo un gran partido, ya ha estado mucho mejor la Juve que en ese partido ante el Torino. No estuvo Morata, jugaron Cristiano y Dybala arriba. Flojo partido de Dybala. Y al final acabó resolviendo la Juventus con un gol de McKenny, que hoy ha vuelto a marcar, es un jugador que me encanta, por cierto. Y Bonucci, los dos goles fueron de cabeza. Al final remontó con un buen Chiesa y un buen Kulusevski, que hoy se han quedado fuera del equipo también. Pero buena victoria de la Juventus, que vamos a ver si se mete arriba.
Y del partido de Alemania, Leipzig, que fue 3-3, que fue el más divertido.
Fue un partidazo muy divertido, 3-3. Se llegó a poner 2-3 en Leipzig. Lesión de Javi Martínez, y eso hizo que entrara Musiala, este chico joven centrocampista que está a muy buen nivel en el Bayern de Múnich cuando entra. Gran partido de Forsberg, el sueco, que hoy ha estado peor, la verdad. Pero bueno, partidazo, dos goles de Thomas Müller y el Leipzig, que vuelve a demostrar que es un equipo capaz de pelear y de ganarle a cualquiera. Estuvo a punto de ganarle al Bayern en Múnich.
Vale, de México, ¿qué quieres decir de México?
Bueno, de México quiero decir que te quiero decir lo que le pasa a Cruz Azul, que permanentemente acaba perdiendo partidos que parecía que tenía resueltos y prácticamente ganado siempre. Es una cosa que le está pasando a Cruz Azul últimamente, al equipo, a la máquina cementera, y es una cosa verdaderamente increíble. Había ganado 4-0 en la ida, en la semifinal del campeonato mexicano. Sabes que en México se juegan la final se juega al sistema de copa, digamos. Había perdido 4-0 en la ida contra... Había ganado 4-0 en la ida contra Pumas, y Pumas le remontó 4-0 en la vuelta.
Joder.
Y ahora en México se está hablando mucho de lo que se llama una Cruz Azuleada. Se está hablando mucho, hacer una Cruz Azuleada es una eliminatoria que tienes ganado, perderla.
Pifiarla en la vuelta.
Eso es pifiarla.
Vale, vale.
Cruz Azul le pasa bastante bien. La final es contra León.
Empiezan los cuartos de final de la Libertadores, ¿no?
Sí, empiezan los cuartos de final de la Libertadores. De hecho, tiene que estar a punto de empezar el primer partido, que juega Libertad de Paraguay contra Palmeiras, Gremio Santos, River Nacional de Montevideo, claramente Palmeiras favorito, Gremio favorito y River favorito, y luego el otro no se sabe porque con la muerte de Maradona se suspendió el partido de ida Internacional Boca, así que tienen que jugar la vuelta esta semana, así que Racing jugará contra seguramente Boca, que ganó 0-1 en Brasil, pero bueno, el que gane del Internacional Boca, así que gran Copa Libertadores que tenemos.
Dos preguntas para los
Venga,
siguientes,
vamos allá.
Dos, la primera.
Hola, muy buenas noches Julio, soy José Mari. Me gustaría hacerte una pregunta. Juntando todos los jugadores de la historia del Barça y del Madrid, ¿cuál sería para ti el top 10? Gracias.
Bueno, si no lo tienes, lo hacemos la semana que viene, claro.
Sí, claro, no lo tengo preparado. La semana que viene lo hacemos. Y mira, eso está bien, el top 10, me lo voy a apuntar aquí, el top 10 de jugadores de la historia de Madrid-Barça.
Top 10.
Top 10.
Vale.
Perfecto. Venga. Mira, esta es buena idea.
Otra retrospectiva, mira.
Venga. Te voy a pedir en esta pregunta que seas muy objetivo.
No como siempre.
¿Cuál ha sido para ti el mejor mundial del siglo XXI?
Bueno, eso lo hice por el de España, por el 2010. Yo creo que el del siglo XXI, desde el 2002 valdría. Yo creo que el 2002 fue fantástico, pero creo que el del 2010 le supera. Para mí el 2010.
Vale.
Porque el 2002 acabó con esos problemas arbitrales, el partido de Italia-Corea, el España-Corea, que al final lo... También es verdad que Brasil jugó bien, pero me quedo con 2010.
Maldini, muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo, cracks.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Acaba de ganar Masterchef Celebrity Raquel Meroño. En la final estaba con Flo. Este es el sonido del programa de Televisión Española.
Gracias por todo. Estoy muy agradecida. Me he dado cuenta de lo fuerte que soy.
Pues nada, enhorabuena a Raquel Meroño. Y ánimo a Flo, que ha luchado ahí hasta el final. Teníamos también a Gonzalo, que había quedado eliminado hace unas semanas. Pues nada, damos todo. todo aquí en el partidazo. Hasta aquí el programa. Mañana más. Mañana tiempo de juego. Miércoles decisivo para el Madrid y para el Atleti. Tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. Y a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Llega Beatriz Pérez Otín con la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.